Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Los miércoles están dedicados al empleo público en Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con nuestra mesa de colaboradores habituales, que ya los tengo aquí bien cerquita. Hoy además vas a conocer secretillos, trucos para prepararte las oposiciones para la Policía Nacional. 2.500 plazas, más de 2.500 plazas a las que ya te puedes apuntar desde hoy mismo. La verdad es que si no te las has preparado, sobre todo las pruebas físicas, te puedes presentar para ver un poco en qué consisten, pero hay personas que llevan ya mucho tiempo preparándolas. También vas a conocer los secretos de otras pruebas, en este caso para agentes forestales en la Comunidad de Madrid. Nuestro reportaje abordará la falta de carniceros y charcuteros. Hemos hablado con ellos y vas a sacar tus propias conclusiones. Y fiel a su cita, nuestra autónoma superviviente, María Díaz, nos descubrirá sus inquietudes como cada semana. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con ofertas de empleo que te pueden interesar. Nos ayuda, me ayuda Sofía López y Javi García en este repaso por la actualidad laboral. Oportunidad para 20 administrativos de prevención de blanqueo de capitales.
Que tengan conocimientos y experiencia previa en esta materia. Se encargarán de recibir y supervisar listados de entidades financieras de clientes de riesgos, revisar y digitalizar también la documentación. La jornada es parcial en horario de tarde, de lunes a viernes. La selección de los candidatos tiene como día límite el 15 de junio.
Un grupo de residencias de mayores busca personal.
Amavir se llama esta compañía que quiere incorporar en Madrid a fisioterapeutas, trabajadores sociales y médicos para sustituciones durante la temporada de verano. En todos los casos se precisa contar con la titulación correspondiente. Hay contratos con jornada completa y contratos con jornada parcial, todos ellos temporales.
Eroski va a seleccionar a 10 preparadores de pedidos.
Para realizar labores de picking en el almacén de alimentación que tiene la empresa en el municipio de Ciempozuelo. Los aspirantes deben manejar la traspaleta eléctrica y tener también vehículo propio. Ofrecen una jornada completa y salario según convenio.
En Madrid buscan a 2 conductores de hormigones.
Para transportar el hormigón desde la planta hasta la ubicación de la obra, se precisa contar con el carnet de camión hormigonera, con el CAP, tacógrafo y experiencia previa. Ofrecen una jornada completa en turno de mañana y un salario que oscila entre 1.560 euros y 1.800 euros.
Que no están mal los sueldos.
Que tomo el hormigón ya en la boca.
Tienes el hormigón, ¿no? Eso te ha pasado. En Alemania ofrecen una oportunidad para educadores españoles. ¿Entiendo, profesores?
Sí, que tienen que trabajar en guarderías infantiles públicas de Múnich y alrededores. Deben tener el título de magisterio y una formación específica de educación infantil o el grado de educación infantil. Además, es preciso tener conocimientos en alemán, mínimo un nivel A2, digamos, medio-bajo.
Básico.
Ofrecen un contrato indefinido, un salario mensual bruto de 3.500 euros, cursos gratuitos de alemán en España para alcanzar un nivel B1, ya más intermedio, y ayudas de movilidad.
Bueno, no está mal el salario, aunque sea bruto, ¿no?
Yo lo firmaba ya.
3.500 euros. Otra cosa es que en Alemania a lo mejor cunden menos que aquí. Aquí cundirían
sí,
mucho.
Sí, te tienes que venir a veranear a España.
Eso. A vivir.
A vivir.
Te vas y te vienes todos los días en avión. Igual te sale hasta más barato, fíjate.
Igual
lo que
sí.
Te digo. Si consigues enredar alguna compañía aérea que te haga un abono,
¿no?
Un abono
mensual.
Bueno, en cualquier caso, si te interesa, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 5 de junio. Nuestra mesa de empleo público, aquí los tenemos ya, Rosa María Robledano, secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid.
Buenas tardes.
Te echamos de menos la semana pasada.
Sí, es
pero
que
estuvo aquí Jesús.
Voy camino de conseguir ubicuidad, pero todavía me falta un poquito.
Bueno, pero en cualquier caso estuvo aquí con nosotros
bien
Jesús.
Bien representado estuvo sindicato,
y,
sí.
Y yo creo que nos lo pasamos bien, ¿o no, Juan José Regato?
Sí, sí, estuvo entretenido.
Contigo también nos lo pasamos bien, ¿eh? Que es que como nos ha dicho que se va de vacaciones, no ahora, sino luego,
no
más
queda.
Adelante.
Claro.
Ya nos ha dado envidia. Ya hoy va a ser un programa que Rosa...
A partir de ahora ya sabes que se suele decir eso de ya no huele el culo a playa, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente. A unos más que a otros, ¿eh? Porque yo este año yo creo que la playa poco la voy a visitar. ¿Y tú, Juanjo?
Sí, bueno, nos iremos unos días, sí.
Bueno, que Juanjo, sobra decirlo porque lo conocéis ya desde que empezamos este programa, pero por si acaso, como cada día tenemos nuevos oyentes, cada día se incorporan nuevos oyentes a Madrid Trabaja, tenemos que recordar que es secretario de Políticas Públicas y sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Y bueno, que me decíais que estáis liados y ¿qué estáis haciendo? Contadnos.
Bueno, la verdad es que preparando trabajo, valorando el trabajo que se está haciendo, tanto en política sindical, en igualdad, por supuesto. Ahora mismo vamos a tener, se prevé, un auge también en este ámbito, porque con la aprobación del Real Decreto 6/2019, en el que los planes de igualdad se van a ampliar a empresas, sí. Va a ir bajando paulatinamente hasta empresas de 50 trabajadores, pues trabajo va a haber y mucho, para tanto para las empresas como para nosotros.
Ya, pero claro, habrá oyentes que digan, pero si tú eres del sector público...
Pero es que en las administraciones públicas también se hacen planes de igualdad, o se deberían de hacer, que no
pues,
siempre es así.
Mira, hemos abierto un melón que no teníamos claro. Previsto, pero ya que lo sacamos, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué administraciones sí y qué administraciones no?
Pues ahora mismo tenemos abierta la negociación, sabiendo el momento político en el que estamos, del plan de igualdad en la Comunidad de Madrid, que a pesar de tener muchos más de los empleados que es requisito imprescindible, hablamos cientos de miles de trabajadores, claro. Y ahora mismo que hay que hacerlo en empresas de más de 250 trabajadores, no lo tenemos hecho.
Anda,
estamos
mira,
en ello.
Mira.
Y hay ayuntamientos que tampoco, y luego pues empresas públicas, perdón, empresas privadas, muchas son las que lo quieren hacer. Muchas de ellas, pues bueno, porque realmente están sensibilizadas, y otras porque están empezando o quieren decir que de momento están sensibilizándose y aprendiendo, porque también es algo que en los pliegos de los contratos públicos se les va a valorar. Entonces,
no, pero
pues bueno.
Estaría bonito que en los pliegos de las adjudicaciones públicas de la Comunidad de Madrid se obligue a las empresas privadas. Y
la propia administración todavía
Herrero,
no lo tiene.
Cuchillo de palo, ¿no?
Estamos en ello, sí, pero bueno, de momento mucho trabajo.
Claro, eso ha sido una de las batallas también de este año, ¿no? Que conseguir que las administraciones cumplan las primeras, porque si no, no tienen tampoco capacidad moral para hacer, aunque la tengan legalmente, para hacer cumplir a la empresa privada. Y yo creo que también de romper esa idea de que en la administración no hay una situación de desigualdad, porque realmente los datos, cuando los analizas bien, pues se ven como al final, por el tema de las reducciones de jornada, del tema de las excedencias para el cuidado de familiares o de hijos, pues al final son las mujeres las que cortan su carrera profesional y van ocupando cada vez menos los sitios donde se cobran más, lo cual quiere decir que es necesario ese diagnóstico de situación y un plan de igualdad que vaya realmente consiguiendo la igualdad plena y sea espejo para que la empresa privada vea que también es una oportunidad, ¿no?
Hablamos hace no demasiado tiempo de una iniciativa que pretendía visibilizarla, precisamente ya que estamos hablando de igualdad, la presencia de las mujeres en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y justamente además es que en las últimas horas, ayer en concreto, conocimos la publicación en el BOE de la convocatoria de más de 2.500 plazas para el cuerpo de Policía Nacional. Vamos a hablar de estas oposiciones que son de las más perseguidas, de las más seguidas por muchas personas a lo largo del año, porque como comentábamos la semana pasada con las de la Guardia Civil, aquí con más o menos plazas, pero todos los años hay oposiciones para la Policía Nacional, con lo cual si este año no apruebas, te sirve para el año próximo. Y vamos a hablar de estas oposiciones 2019 a la Policía Nacional con una persona que seguro que conocéis, que identificáis, que es Serafín Giraldo, que es portavoz de la Unión Federal de Policía. Serafín, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y además, Serafín, eres docente, o sea que preparas a personas que están muy pendientes de estas oposiciones.
Sí, básicamente sí, doy clase a los que ya han aprobado las oposiciones para acabar el ciclo y convertirlos en policía. Ese es mi destino. Es decir, cuando deje la portavocía, volveré a dar clase en la Escuela Nacional de Policía de
Ávila, ¿no?
En Carabanchel. Carabanchel está más oculto, pero es un instituto que tenemos muy importante de estudios. Es un centro de estudios muy importante.
Bueno, y como profesor, en el tiempo que has estado en esos centros, ¿llegan los futuros policías en buenas condiciones o no?
Sí, cada vez más, ¿eh? La verdad es que el nivel de estudios que se empieza a pedir desde hace 2-3 años es bachiller, y la verdad es que la preparación, pues vienen con grado, máster y demás, vienen muy bien preparados. Afrontar unas oposiciones, aunque estas sean este año de un número de plazas importante, 2.500, hay que calibrar también la cantidad de gente que se presenta. Entre 40 50 mil personas todos los años echan la instancia, y muchas veces la dificultad de las oposiciones está en el número de personas que intentan acceder a los puestos.
Efectivamente, que muchas veces la dificultad de la prueba, aquí lo hemos comentado, reside precisamente en la competencia que tienes, más que en la prueba en sí, ¿no? Porque te pueden poner un examen muy facilito, pero es facilito para todo el mundo al final.
Claro, ese es el problema principal. Y aquí además hay que superar unas etapas, es una serie de pruebas, es una aptitud física, y luego una serie de pruebas de conocimientos, 100 preguntas tipo test, hay también de ortografía, y por último un examen, un reconocimiento médico, unos test psicotécnicos y la temida entrevista personal. Con lo cual es una serie de etapas, hay que saltar una serie de vallas y hay que ser muy regular en todo para aprobar estas oposiciones.
¿Y temida entrevista personal por qué?
Porque son 20-30 minutos en los cuales pues tienes una entrevista con el opositor, y bueno, tratas de calibrar en la medida de lo posible, porque también ha hecho una especie de test psicotécnicos antes, pues su personalidad, de cara a que tenga un perfil adecuado para acceder al Cuerpo Nacional de Policía. No toda persona pues puede acceder, tiene que tener un determinado perfil. Hablo de unas personas con cierta estabilidad emocional, sí. Hablo de personas pues que no tengan, de alguna manera, entre comillas, por favor, taras psíquicas.
Ya. Yeah. Sí, sí. Además es que hay una lista de exclusiones bastante importante, ya no solamente por aspectos psicológicos, sino incluso también por aspectos físicos.
Sí, desde luego que sí. Hay una serie de enfermedades que impiden. Se ha ido superando esto, y yo la verdad es que me alegro, porque, por ejemplo, hace un año, pues personas que tuvieran, no sé exactamente cuál es la terminología científica, pero que tuvieran SIDA, pues no podían acceder. Y ahora yo también lo comparto y me alegro. Efectivamente, pues ahora ya pueden, pero sí, hay una serie de condicionantes médicos que impiden el acceso a la prueba, como puede ser, por ejemplo, los pies planos o tener otro tipo de enfermedades.
Hipertensión pues, arterial, que me ha llamado la atención, que con hipertensión no te puedes presentar a la policía.
Sí, efectivamente, y es que las circunstancias a las que nos enfrentamos, pues tienes que ser una persona bastante tranquila. Y desde luego, si tienes cierta tensión arterial o hipertensión, pues puedes tener problemas médicos. Se trata de buscar a las personas adecuadas, de alguna manera, que den un perfil adecuado para desarrollar este trabajo.
Luego, hay que decir que la semana pasada hablábamos con vuestros compañeros de la Guardia Civil en relación a la convocatoria de oposiciones, y subrayábamos que en la convocatoria de Guardia Civil todavía se limita la edad para presentarse a las pruebas a los 40 años. Aquí en su momento con la policía también se hacía, pero por sentencias judiciales esa limitación se ha levantado.
Efectivamente, yo me alegro. O sea, ya que pones unas condiciones físicas, ya que pones unas pruebas bastante difíciles, pues hombre, no limites la edad, porque desde luego la limitación de la edad la tiene que marcar en todo caso las pruebas físicas que desarrollas.
Claro.
Si una persona con 40, 45 años pasa las pruebas físicas, pues se supone que tiene una aptitud física. Yo la verdad me alegro de que de alguna manera se haya eliminado el condicionante de la edad, y ya empezamos a ver a compañeros que incluso han sobrepasado, son raras excepciones, pero bueno, las hay. Los 40 años, y es importante.
Bueno, es que esto me resulta llamativo, porque una de las explicaciones que se daban, yo recuerdo hace tiempo, es que precisamente como luego tienen que pasar por un periodo de formación, como que a la administración no... es muy duro decirlo, pero como que no le resultaba rentable. ¿No? El que pasasen por ese periodo para después estar pocos años de servicio.
Ya, pero lo que pasa es que la administración en definitiva somos todos, y no es un ente abstracto. La administración, usted pertenece a ella, yo pertenezco a ella, nosotros pagamos y sustentamos la administración con nuestros impuestos, y de alguna manera considero que es un derecho de todo ciudadano que tiene acceder a unas pruebas físicas, y si pasa esas pruebas físicas, independiente del condicionante de su edad, pues tiene derecho a acceder a la administración pública, no hay que poner limitaciones de edad, entiendo yo, o al menos así lo veo. Y sí que es cierto que muchas veces pues buscas un equilibrio en esa persona. Hablo de la entrevista psíquica, y quizás las personas con más edad, pues de alguna manera, y también quiero por favor puntualizar esto,
sí,
han dado más tumbos en la vida, quizás tengan menos estabilidad, pero bueno, también hay personas con 40 años pues que tienen un equilibrio, que han estado desarrollando una actividad, que de alguna manera han podido perder su trabajo y desean ser policías.
Claro.
Pues yo creo que no hay ningún inconveniente para que lo sean.
Y la clave un poco de las pruebas, ya nos has explicado más o menos las fases, ¿no?
Sí.
Pero siempre parece que es como la parte física un poco la que más temen, por lo menos los opositores a priori.
No, mira, yo en esto sí que tengo una experiencia, además, y puedo hablar desde la más absoluta experiencia. Yo aprobé las pruebas de la escala básica, de policía de escala básica, aprobé las de inspector y hice las dos pruebas físicas de escala básica de inspector, que son similares. La verdad es que no, de verdad que no, y yo no soy un superatleta, más quisiera yo. Es sencillamente pues tener, como dije antes, ya no solo un equilibrio en cuanto a físico y en cuanto a conocimientos culturales, sino incluso dentro de las pruebas físicas, es tener un equilibrio. Hay que recorrer una carrera de 1000 metros, hay que correr un tiempo, pues pueden hablar de 4 minutos o por ahí, hay que hacer una serie de dominadas. Este año he establecido como novedad pues cómo tienen que realizarse estas dominadas, es decir, pues levantar un poco, que tus brazos sean capaces de levantar tu cuerpo.
Sí.
Hay que hacer un circuito de agilidad, pero no se piden superatletas, tampoco se piden unas marcas desorbitadas, es decir, cualquier persona con un mínimo entrenamiento, con una constancia, que es lo que se busca, con una constancia puede acceder perfectamente a pasar estas pruebas de aptitud física.
Bueno, estuvimos hablando precisamente la semana pasada en un reportaje de cómo afrontar las pruebas físicas, ya no solamente la policía, hay muchas otras categorías dentro de la administración que piden esas pruebas físicas. Después hablaremos con los agentes forestales, que también tienen que pasar.
Y justamente, además, en el tema de las dominadas y en el resto de pruebas físicas de la Policía Nacional, se puntúan, a diferencia de la Guardia Civil, que es apto o no apto.
O no apto, sí. Aquí me parece que 17, pues estoy hablando ya de cierta memoria, 17 dominadas es un 10, y así vamos descendiendo hasta, me parece que son 2-3 dominadas, si no me equivoco, 4, creo que es el mínimo que tienes que hacer. 4 sería un 1... 5, un 2, así hasta 17, que sería un 10. Claro, si tienes un equilibrio y sacas un 7 en esta prueba, pues te puedes permitir el lujo de sacar un 3 en la carrera.
Claro.
Se busca una persona más o menos equilibrada en todas las pruebas.
Sí, porque al final, en la función que desarrolláis, digamos que tenéis todo tipo de pruebas a las que os enfrentáis.
Claro.
En el día a día. O sea que hay veces que es más importante la velocidad y otras veces la resistencia, por así decirlo, ¿no? En el apartado físico.
Sí, efectivamente. Y luego hay muchos puestos dentro de la policía que pues hay puestos muy físicos, como pueden ser los GEOs, los GOEs, que una vez dentro de la policía tienen que hacer unas pruebas ya muy especiales para ser GEO, lo que vemos por la tele, bueno, pues que hacen unas intervenciones espectaculares. Pues para eso yo, por ejemplo, pues quizás no dé la talla para conseguir esa actitud física, pero sí para trabajar en la calle como me ha tocado estar, pues sí que parece que la di en su momento. Pero vuelvo a repetir, no se busca un superhombre, se busca una persona más o menos con cierto equilibrio, equilibrada.
Claro. Y, por cierto, ya que lo comentas, y la semana pasada lo hablábamos igualmente con la Guardia Civil, para todo esto que tiene que ver con la policía científica, etcétera, el primer paso sería también aprobar estas oposiciones.
Sí, evidentemente. Vamos a ver, y esto sí que lo quiero dejar muy claro, porque sí que hay mucho, mucho bulo, mucho error en la calle. A ver, tú eres policía, tú entras en la Escuela de Ávila, tú estás un año formándote en la Escuela de Ávila, y una vez que sales, pues ya puedes tener acceso a las especialidades, pero primero tienes que ser policía. Es decir, una vez que sales, pues puedes optar a la policía científica, puedes optar, repito, pasando unas pruebas físicas espectaculares, la verdad, es que sí que tengo que quitarme el sombrero delante de mis compañeros de los GEOS o de la UIP, sí que tienes que pasar unas pruebas físicas muy duras, y bueno, si tienes pues conocimientos en científica, si eres químico, si tienes unos estudios, pues por ejemplo, como yo, de derecho, pues puedes acceder a otros puestos, por ejemplo.
O en informática, ahora que está en boga todos los delitos que tienen que ver con el mundo de Internet.
Efectivamente, pues si tiene una persona con conocimientos informáticos, pues evidentemente pues se aprovecha para esos puestos. Y fíjate, si hay una persona que sabe hablar, por ejemplo, algún idioma, árabe, por ejemplo, pues se puede utilizar para la policía de información, para información. En definitiva, una vez que entras, puedes buscar tu puesto. Otra cosa es que tardes en conseguirlo, pero casi siempre se consigue si lo buscas.
Muy bien, pues Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía, muchísimas gracias por habernos contado todos estos, que al final son cosas que seguramente a ti te resultan muy familiares, pero para los que estamos fuera no nos resultan tanto.
Siempre es un placer estar con vosotros.
Un abrazo. Y nosotros hacemos un alto en el camino. Enseguida vamos a hablar con Juanjo, con Rosa, de otros aspectos, además que tienen mucho que ver con el tema de la policía, en tanto que yo creo que era de los pocos cuerpos que la tasa de reposición se acercaba casi al 100%, aunque luego el número de plazas no era tanto. Y entonces les vamos a pedir que nos expliquen muy bien, porque ya en programas anteriores hemos hablado de todo esto de las tasas de reposición y saber si es algo que es permanente, si es algo que se sacó para la crisis y ahora ya no tiene por qué haber, en fin, dentro de unos minutos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Onda Madrid en directo desde la Feria del Libro, martes, miércoles y jueves de esta semana.
Me dicen que es de tontos tropezar tres veces en la misma piedra, pero es que tú eres una piedra sobre la que merecía la pena caer.
Eli del Valle, de 10 a 1 con su Buenos Días Madrid.
Porque hay personas que merecen nuestra herida, personas que mancharon todo de felicidad y contrataron
la
alegría.
Y por la tarde, de 4 a 8, Nieves Herrero con Madrid Directo.
Personas que empapaban tu vida con su risa.
Te esperamos a la altura de la caseta 132, porque lo hacemos por ti.
Para mí eres eso, la calle que conduce a la felicidad.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 076 6622 o en puebloingles.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y vamos a hablar de eso. ¿Qué es la tasa de reposición? A ver, esto casi parece un examen que os voy a hacer.
Sí, bueno, muy básico y muy sencillo. La tasa de reposición al final es el número de efectivos que entendemos que se deben de cubrir para no perder empleo, en este caso en las administraciones públicas. Y por eso se recogió en el acuerdo para la mejora del empleo público que se firmó a nivel estatal, se firmó la tasa de reposición que considerábamos y que se llegó al acuerdo con la administración, con el ministro Montoro en ese momento, de para no perder empleo, pues bueno, que fuese del 100%. Se ha mejorado porque el primer acuerdo tenía algo menos. En este segundo acuerdo del marzo del 18, al 100% en todos los sectores y en algunos específicos como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se podía llegar hasta el 115%.
Eso quiere decir al final que lo que se repone es las jubilaciones, ¿no?, de las personas, las bajas por distintas causas que puede causar un empleado o empleada pública porque de repente pues se quiere dedicar a otra actividad, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cuestiones.
Sí, lo cierto es que con la tasa de reposición lo que ha pasado es que se ha pervertido, porque cuando nació con la idea de, por un lado, ¿qué empleo puede crear las administraciones? Pues las que necesiten, pueden crear el empleo que tenga presupuesto para ello y que tenga que cubrir un servicio que es necesario. Y en cambio, eso era compatible, la creación de empleo, con una tasa de reposición para ir modernizando la administración, es decir, que aquel persona que se jubilaba, había que valorar, no automáticamente había que relevar, o sea, que sustituirlo, sino que había que valorar si ese puesto se tenía que transformar en otra cosa. Pero cuando llegó la crisis, incluso anteriormente, ya se equiparó a que estaba prohibido crear empleo público. Entonces solo se puso tasa de reposición cero, que ya no es crear, sino es ir para atrás, y ahora tasa de reposición del 100%, y la policía, como dice Rosa, sí que eso consiguió realmente crear un 15% de plazas más. Es decir, que eso ya no es reposición, aunque se llame así.
Eso yo te iba a preguntar, porque la tasa de reposición es algo que cuando aparece, porque hay otras veces que teníamos la sensación de que la administración, pues, tantos profesionales necesitaba, claro, tantas plazas sacaba. O sea, que no había ninguna limitación.
No, bueno, hace muchos, muchos años, efectivamente, o por lo menos mi experiencia, es que sí que se iban cubriendo. Pero la verdad es que la crisis fue un desastre para las plantillas de las administraciones públicas. Ahí se jubilaba alguien, no se cubría. Se iba alguien, no se cubría. Y ahí es donde se ha perdido, como dice Juanjo, se ha perdido todo ese empleo que por mucho que se quiera, aunque ahora mismo se llegase a ese 100% de tasa de reposición, mientras no se supere el 100% no se va a recuperar el empleo perdido.
Y dentro de este examen que os estoy haciendo, luego está la relación de puestos de trabajo de cada una de las administraciones. Sí. Es decir, la relación es aquella en la que se define el organigrama de las necesidades de cada departamento. Entonces, ¿no sería suficiente con eso sin acudir a la tasa de reposición?
No, porque yo pongo ejemplo, por ejemplo, cuando aquí en una ciudad crece por ejemplo, en habitantes, 20.000 habitantes nuevos en un barrio, hay que poner colegios, ¿no? Hay que poner, por ejemplo, en los colegios, entonces, ¿de dónde sacamos los profesores? Pues las profesoras y los profesores lo que se hace es crear empleo, sacar convocatoria y crear empleo. Eso es lo que se hizo durante los años 80 y 90. Claro. Entonces, no estábamos hablando de la tasa de reposición, es que había que dar servicios. Claro. Había que abrir un centro de salud, pues había que dotarlo. Y así había que dotar de policía, había que dotar de barrenderos. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que ya el ritmo de crecimiento no ha sido el mismo, pero sigue pasando y sigue pasando nuevas necesidades. Por ejemplo, si tú tienes que digitalizar la administración y tienes que hacer que la gente lo haga todo por internet, hay que contratar gente que sepa hacer esas cosas en la administración y que sepa cubrir todo ese trabajo. Entonces, la tasa de reposición lo que ha actuado es como una barrera, y lo que ha hecho es que se ahorra el gasto, y es verdad, es que se ha ahorrado gasto, pero claro, ¿a costa de qué? A costa de un esfuerzo, por un lado, de las plantillas que había, que han caído muchas bajas, incluido por la saturación de puesto de empleo, o sea, de carga de trabajo, y luego, por otro lado, en un deterioro de algunos servicios, ¿no? Entonces, es muy importante dar el mensaje, que yo creo que va a pasar, porque hay consenso político, es que en los próximos años se va a crear empleo, no se va a ver tasa de reposición, es que se va a crear empleo. Ya con lo que se pactó se crea un poco, se estabiliza, pero es que van a salir plazas. Y claro, la gente es bueno que lo sepa porque se va a presentar.
Y ¿no? parte de ese empleo que se ha perdido, como sí que se necesitaba prestar, ha servido para que los servicios públicos se privatizasen.
Claro, claro.
Se externalice, como llaman eufemísticamente, la gestión, y entonces, claro.
Luego, a lo mejor me voy a hacer un poco de diablo en esta mesa, ¿no? También se hizo porque la recomendación de la Unión Europea para España era todavía peor, es decir, porque hablaba, como ocurrió en Grecia, de despidos de empleados públicos, ¿no?
Es que en las administraciones públicas la reforma laboral permite los expedientes de regulación de empleo, con el agravante de que si se llegase a hacer en una empresa privada, puede haber un expediente temporal de regulación de empleo. En las administraciones públicas es definitivo. Con lo cual, claro, que nos ha supuesto también la presión de Europa, pues bueno, el acatar algunas condiciones económicas, tenemos las administraciones públicas también la espada encima, por si acaso, de las condiciones se han deteriorado bastante. Ahora, pues bueno, se ha mejorado en algunos casos, esperemos que se mejore más, porque bueno, si la economía nos dicen que va subiendo, que como sea, esperemos que revierta en los servicios públicos por las dos cosas, las dos vertientes que siempre queremos dejar constancia. Tanto la mejora de las plantillas como la mejora de los servicios públicos, porque un exceso de carga de trabajo, como bien ha dicho Juanjo, al final revierte en peores condiciones laborales y peores servicios públicos prestados.
Juanjo.
No, en la misma línea, decir que es verdad que la Unión Europea incluso hablaba de recortes, pero es que primero no estamos en la situación de Grecia, y luego es que los datos eran evidentes. Es que aquí el porcentaje, la tasa de empleados públicos por población activa sigue estando por debajo de la media europea. Entonces, a pesar de lo que te parece que hay muchas administraciones y que hay muchas duplicidades, en la Asamblea de Madrid se hizo una comisión de trabajo donde participamos los sindicatos también, pero participaron todos los grupos políticos para ver las duplicidades. Bueno, pues el dictamen final realmente hablaba de dos o tres cosas a mejorar, porque realmente más que duplicidades, lo que había era una complementarización, porque donde no llegaba una administración llegaba a otra. No. Entonces, la realidad es que independientemente que hay departamentos que seguramente necesitan reforma y se han ido reformando para sacar más eficacia y mejor trabajo a la gente que está ahí, pero en general lo que hace falta es gente, porque preguntas a cualquier alcalde, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, y ¿qué te decía estos años? Por favor, que me quiten la tasa de reposición.
Sí. Bueno, falta gente en la administración, pero también falta gente en las carnicerías de la Comunidad de Madrid y en los supermercados, que tienen una carnicería y no encuentran profesionales. ¿Y qué hizo Javi García? Que se enteró que en Murcia había un encuentro nacional de carniceros y charcuteros y dijo, pues voy a ir yo allí a cotillear a ver por qué faltan.
Y allí que fui, con mi mandil y mis cuchillos, listo para conocer mejor.
Con tus tacones, con tu chándal y tus tacones.
Eso es,
arreglado pero informal.
También, que hacía buena temperatura en Murcia y conocí a muchos carniceros y charcuteros de aquí de Madrid y también del resto de España que se dieron cita en Murcia. para hacer frente a un programa de formación donde se les explicó también los nuevos hábitos de consumo de los clientes para adaptarse a ellos en estos pequeños comercios y donde se habló también de sus preocupaciones y principalmente son dos, el relevo generacional, que parece que es difícil que se produzca, al menos con lo que tenemos encima de la mesa, y también de la falta de formación, y al final son dos vasos comunicantes. Actualmente, lo que decía, resulta muy complicado encontrar profesionales de este sector, también incluso gente y jóvenes que quieran formarse en ellos, a pesar de que la tasa de paro también juvenil pues todavía es muy importante. Aquí en España hablaba de ello con María Sánchez, que es secretaria general de CD Carne.
Sí, es verdad, es muy curioso porque un sector que no tiene desempleo, con una tasa de desempleo juvenil tan alta como la que tenemos en España, algo nos falta, ¿no? Algo no estamos terminando de hacer bien. Yo creo que aquí es importante también el apoyo de las administraciones. Tienen que dar cabida a esta necesidad que tiene el sector para establecer itinerarios formativos como tienen nuestros colegas en Europa. En Europa es una formación profesional de grado medio en la que para ser carnicero pues tienes que estudiar entre 2 y 3 años con todas las materias que ello conlleva. Ser carnicero y charcutero es una profesión de futuro en la que puedes llegar a ser tu propio jefe y montar tu propia empresa.
De hecho, la labor que hacemos nosotros aquí en el programa, siendo altavoz de las ofertas de empleo, es lo que hacen los carniceros, los dueños de carnicerías, a través de WhatsApp. Se van mandando unos a otros. Al final, ¿tienes algún contacto de algún carnicero que pueda trabajar en mi carnicería, de esos puestos que tienen? Porque lo de abrir una oferta en un portal de empleo resulta muy complicado porque no llegan candidatos.
Claro. Ahora por grupo de WhatsApp, pero antes pues el boca a boca. Iba a proveedores tuyos, a ver si sabía de algún profesional que quisiera cambiar.
Escuchábamos a José Javier, que es un carnicero madrileño que también está muy preocupado por el relevo generacional, como el resto de sus compañeros. Por eso piden una formación profesional, lo que se viene haciendo en otros países de Europa, como nos comentaba María Sánchez. Porque aquí el modelo formativo, ¿cuál es actualmente? Pues básicamente es la formación que están dando desde dentro del gremio, o al final asociaciones como Carnimat, aquí en Madrid, que es la antigua Fede Carne.
Dentro del marco más oficial que existe, que es el certificado de profesionalidad de carnicería, pero sigue siendo insuficiente, porque al final son 500 horas de formación en las que, lógicamente, pues un profesional tan complejo como es el profesional de la carnicería, charcutería, pues es muy complicado que pueda aprender todo, ¿no?
Al final se trata de darle una formación casi básica, unas primeras nociones para que no vayan de cero a esas tiendas de carnicería. La otra opción sería la de toda la vida, comenzar como aprendiz sin saber nada de la profesión y que sea un profesional el que te esté formando al mismo tiempo que atiende su puesto, algo que tampoco resulta del todo sencillo. Además, de esos cursos la inserción es muy muy buena.
De hecho, nosotros tenemos un índice de empleabilidad por encima del 90%, los alumnos que se forman con nosotros, y pues un año después, más del 50% siguen todavía en la empresa trabajando. O sea que yo creo que es algo positivo.
Y a pesar de estas cifras, que son muy buenas, muy positivas, y de que hacen falta más profesionales carniceros, hablando con uno de los profesores de estas escuelas, me decía, yo les pongo estos datos encima de la mesa. Pero me comentaba uno de los jóvenes que estudiaba en ese centro de formación, decía, es que luego en la discoteca le digo a una chica que soy carnicero y no ligo, con esto no ligo. Y a lo mejor, partiendo de esa anécdota, damos con otra de las claves, cambiar la imagen de la profesión, ¿no? Que también me comentaba Antonio Peña, director de área de tiendas Peña, que es otro...
No sabía que teníamos unas tiendas.
Sí.
Los Peña.
No sé si tienes algo de dinero ahí metido, pero
yo,
esas tiendas
que
existen,
sepa, no.
Y aquí en Madrid. Además, y con Antonio me decía, ¿no?, la importancia de cambiar la imagen de esta profesión y a lo mejor pues rejuvenecerla, como han hecho los chefs, por ejemplo, que están muy de moda.
Mucha gente le daba vergüenza decir, no, mi padre es carnicero, ¿no? Que va, tiene que ser un orgullo, ¿no? Al final para todos. Y de ahí tenemos que formar mucho a futuros aspirantes a carniceros y charcuteros. Y no solo la formación, sino a ver cómo podemos hacerlo atractivo. Y que la imagen, al igual que por ejemplo con los cocineros ahora mismo, ha cambiado por completo. Pues intentar hacer lo mismo que está pasando, por ejemplo, ya en Francia y en otros sitios, que el carnicero es el chef de ahora.
Pues tendremos que crear un programa de televisión. Nuestros compañeros de Telemadrid tendrán que hacer un máster carniceros.
Pues es lo que falta en la televisión. Ahí tienen una oportunidad de negocio, seguro.
Ahí estamos.
Que se hacen un buen casting.
Venga,
pueden
vamos.
Encontrar a carniceros en ese programa de televisión. También he convivido pues casi 2 días con ellos y les preguntaban ellos mismos, viene a ser en torno a 50 años más o menos. De 40 encuentras alguno, ya de 30 casi poquísimos. y les preguntaba cómo fue la formación para ellos hace 30 o 40 años y nos damos cuenta que viene a ser la que es ahora prácticamente.
Soy la segunda generación, pues lo típico. Mi padre carnicero y yo empecé pues con 15 años. La formación me la dio mi padre.
Empecé con un familiar mío que iba a ayudarle los fines de semana para ganarme algo de dinero y al final terminé viviendo el mundo de la carne y allí me quedé.
La formación, su padre, familiares, escuchábamos a José Antonio también, que es otro carnicero madrileño, él tiene hijos y le preguntaba si él pues quiere que sus hijos formen parte del mundo de la carnicería. Me decía que a él no le importaría porque ama su profesión y le gustaría, pero claro, sus hijos ya están estudiando otras profesiones y de momento
y no
parece que no quieren, ¿no?
De momento están reacios, están estudiando todos, parece que no les llama demasiado la atención el mundo de la carnicería. Sí, me puede hacer ilusión, lo que pasa que bueno, cada uno decidimos nuestro camino.
Es difícil encontrar a jóvenes que sean carniceros o que estén estudiando para ellos, pero hemos encontrado
uno.
A uno. Sí, es granadino, se llama Francisco, tiene 22 años y nos comentaba cómo fueron sus inicios.
Ni tengo estudios, tengo la ESO, no sabía lo que quería y bueno, empecé en Canica Zurita de Granada y no sé por qué, yo sentía que el cargo público me gustaba. Empecé de ayudante, el ayudante me hicieron cajero y yo sentí en el momento que yo quería estar ahí. Quería estar ahí, me gustaba la carne, yo quería aprender carne y yo le dije a mi jefe que me enseñara. Nos pusimos, me empezó a enseñar y eso me gustaba y que no me canso, que quiero aprender más, quiero coger conocimiento.
Sus amigos igual le decían que si estaba loco, que ya no salía de fiesta porque se había metido a carnicero, pues, pero se le nota que tiene muchas ganas de seguir aprendiendo y de formarse y de hacerse un verdadero profesional, que ya lo es incluso.
Tú que eres un sagaz periodista, estoy seguro que le preguntaste que si ligaba con 22 años y diciendo que es carnicero.
Francisco ligaba,
perfecto. Sí. Pues ya está, tranquilidad, jóvenes madrileños que nos escucháis, que también los carniceros ligan en las discotecas, hombre.
Madrid trabaja en Onda Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del uso de...
Yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-076-6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y también tenemos oportunidades de empleo público. Ya os hemos hablado con Serafín Giraldo de esa convocatoria de oposiciones para 2.500 plazas de policía. ¿Cuál es la fecha tope que tenemos para presentarnos?
Este plazo ha comenzado hoy y se puede tramitar las solicitudes hasta el 25 de junio.
Hablamos de otros asuntos. En Alcalá de Henares también se convocan 12 plazas de policía, en este caso local.
Sí, son locales, requisitos muy parecidos, bachillerato, ser mayor de 18 años, el sistema de selección es una oposición, también tendrá, como en el caso anterior, pruebas teóricas y físicas, y el plazo se abre los próximos días.
El Ayuntamiento de Aranjuez convoca un puesto de oficial electricista.
Con eso y carné de conducir tipo B, la selección será por medio de un concurso de méritos en el que se valorará el desempeño de trabajos de la misma categoría y los cursos de perfeccionamiento que hayan realizado los aspirantes. El plazo para enviar las solicitudes se abrirá en los próximos días.
Y en este caso ya está abierto el plazo para una de las 6 plazas de conserje en Navalcarnero.
Sí, deben tener el certificado escolar. El sistema de selección se llevará a cabo mediante un concurso oposición en el que se tendrá en cuenta la trayectoria de los aspirantes. El plazo abierto, como decías, hasta el próximo 25 de junio.
Y si te interesa, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y en las ofertas de empleo de este 5 de junio tienes toda la información. Y es momento de que saludemos a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Hoy voy con una cosa que he leído en el 5 días, porque también de vez en cuando las informaciones económicas hay que leérselas, y además esta es que la he entendido, entonces como la he entendido la voy a compartir. Resulta que en la última década, bueno, en los últimos 12 años, se han perdido casi 180.000 afiliados de autónomos de menos de 30 años. Es decir, no hay renovación en esto del mundo del autónomo. Seguimos tirando la gente de más de 30, vamos a decir de 30, pero bueno, puedo decir 40 y también me sigo incluyendo. Y no se están animando. Si las mujeres, incluso las mujeres que se apuntan, se aguantan más tiempo, o sea, no tienden a irse, pero es verdad que dice que los jóvenes están identificando el trabajo autónomo con la falta de protección, las dificultades de financiación y una mayor carga de trabajo por una menor retribución, que es así. Pero claro, la gente joven tampoco está teniendo oportunidades de encontrar trabajos por ahí. Es decir, no deberían de pensárselo mucho. La iniciativa debería ser un valor en alza para ellos. Y sin embargo, por algún motivo no estamos consiguiendo, o porque estas graves lacras no están consiguiendo que se genere gente autónoma, gente con iniciativa para trabajar. Y dentro de poco esto puede ser un problema muy serio, ¿eh?
Hombre, es que el otro día nos dijeron que en los 6 próximos años, nos dijo Eduardo Abad, se necesitan 100.000 autónomos de crecimiento neto. Es decir, que no 100.000...
Pues hay 175.304 de menos de 30 años. En los últimos años, en los últimos 12 años que se han dado de baja.
Bueno, pues que reflexionen los que
sí,
tienen
sobre
que...
Todo porque te digo, que no tienen otras opciones, entonces vivir de papá y de mamá tampoco me parece la solución, o de los abuelos. Entonces creo que a veces uno no puede hacer a una persona con iniciativa, pero sí puede ayudar a educarle en esta capacidad, me parece que sí.
Perfecto.
Eduquemos,
María.
Eduquemos.
Eduquemos y reflexionemos.
Que bueno, sí, el que pueda, que tenga tiempo. Yo lo hago el domingo.
Un abrazo.
Un besote.
Un beso, adiós.
Hasta luego.
Y estamos en el Día del Empleo Público, tenemos que hablar de esas oposiciones para agentes forestales, son 50 plazas en la Comunidad de Madrid, el plazo también, si no me equivoco, el 20 de junio se termina, y nos va a hablar de ello Javier Toril, que es secretario general del sector de Administración Autonómica de Comisiones Obreras. Javier, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, Javier, que son unas oposiciones donde también hay pruebas físicas.
Sí, el proceso selectivo se compone de 4 pruebas. Una tipo test, otra física, que de adapto no apto.
Sí.
Otra hay que presentar un proyecto y es que una resolución. Y luego la final, que supone una prueba de aptitud en la que consiste en entrevista igual al trabajador para cualificar su aptitud frente a lo que es el trabajo de agente forestal.
Bueno, en este caso la prueba física realmente se circunscribe a una carrera de 5 kilos con mochila, ¿no?
No, tiene que levantar 40 kilos tumbado, no sé cuánto, en un minuto 18 veces, y tiene que correr 2 kilómetros.
Vale.
El hombre en 90 segundos y la mujer en 90 segundos y el hombre en... espérate que lo mire, que no me acuerdo.
Los oyentes ya que estén interesados, pues además...
9 minutos el hombre, 10 minutos la mujer.
Vale.
Correr 2 kilómetros, ¿no? A ver, son pruebas importantes. Tiene que tener una condición física... Sí. No es bombero, pero bueno, tiene que tener una condición física aceptable.
Claro. Hombre, ya de por sí, para hacer la carrera de 5 kilómetros con mochila también habría que tener una buena actitud física.
Sí, depende de lo que pesa la mochila, claro.
Bueno, yo, aunque me pese 1 kilo, te aseguro que al kilómetro ya estoy, arrastrándome.
Estás asfixiado.
Sí. Bueno, Javier, lo importante también es para aquellas personas... Hombre, nos hacemos un poco una idea de qué trabaja un agente forestal, pero aquí en la Comunidad de Madrid, ¿cómo describirías el trabajo de estos profesionales?
A ver, lo primero que hay que decir, lo más importante, son agentes de la autoridad. Son policía judicial. Por tanto, en cualquier tipo de siniestro o ilegalidad que se produzca en los espacios naturales,
sí,
tienen que hacer un informe ante la autoridad judicial para calibrar y calificar el delito ambiental, medioambiental, que se pueda estar produciendo.
Claro.
Es una profesión muy, muy, muy cualificada. Tienen que entender sobre espacios naturales, flora y fauna silvestre, aprovechamiento cinegético, estamos hablando de caza y pesca, aguas, vertidos, todo tipo de tóxicos. Es una profesión muy compleja.
Sí.
En la que son vigilantes, me parece una manera en simple, vigilantes de la naturaleza, en nuestros espacios naturales.
Claro.
De lo que cuando vamos al campo, como ciudadanos, ellos son vigilantes de que lo que hacemos en el medio natural es correcto.
Dentro de la ley, vamos.
Es correcto, sí, porque hay zonas cepa, zona especial de
protección
de aves. De las aves. Entonces tú en el medio natural no puedes hacer aquello que se te antoja, porque puedes estar haciendo alguna actividad que es antinatural, ¿no? Ya. Entonces, ellos son vigilantes, principalmente son vigilantes de nuestros espacios naturales, ¿no? Como decía en un principio.
Bueno, está bien que lo digas.
Es una labor muy importante.
Javier, porque además, cuando en una oposición como esta se requiere el título de bachiller, pues es un título muy genérico, pero evidentemente está muy bien que nos expliques qué otros conocimientos deben tener las personas que quieran presentarse con garantías a estas oposiciones.
Principalmente conocimientos agropecuarios.
Claro. Claro,
agrícolas, claro. Y forestales, ¿entiendes?
Sí, por
supuesto. Tienes conocimiento de la fauna y de la flora. Fue una pelea en su momento que la perdimos, porque al ser una administración especial no tiene sentido que una administración especial se les pida una titulación genérica. Si se ha caracterizado la administración general sobre la administración especial, es que la administración especial se solicita ya una titulación específica,
claro,
que ya condicione y prepare el aspirante a ocupar ese puesto, ya tenga unos conocimientos básicos.
Claro.
No será este caso aquí. Por tanto, aquel que aspire en libertad e igualdad de condiciones a ocupar este puesto, si tiene o no tiene los conocimientos mínimos básicos profesionales, le va a costar mal que aquel que ya los tiene. Por ejemplo, el que tenga ya sea un técnico superior de grado de formación profesional de agropecuaria va a tener mucho
más
adelantado, más facilidad. La va a tener porque tiene ya unos conocimientos básicos frente a aquel que simplemente ha hecho un bachiller o otro grado superior de formación profesional por tanto, va a tener que estudiar mucho más.
Claro. Pues Javier, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, rápidamente, el 0,25% va a llegar en julio o no va a llegar en julio a los empleados públicos, la subida.
Pues, hombre, en la Comunidad de Madrid ya se negoció, se aprobó, se llevó al Consejo de Gobierno. En el ámbito de la Administración General del Estado, hasta donde yo tengo información, está pendiente de que vaya a pase por Consejo de Ministros.
Esa es la clave, ¿no, Juanjo?
Sí, sí, porque nosotros hemos hecho una protesta ante la nueva presidenta de la Cámara, que era la ministra de Administraciones Públicas, que lo dejó sin hacer, y entonces esperemos que lo haga, y los ayuntamientos también hay desigual cumplimiento, pero vamos, esperemos que también lo hagan.
Bueno, pues esperemos que se llegue a un entente en la Administración del Estado, que como todavía está provisional, pues todavía no lo pueden aprobar. Pero bueno, que en cualquier caso, gracias Rosa, gracias Juanjo por haber estado un miércoles más con nosotros, y nosotros os dejamos ahora con noticias en Onda Madrid, después Madrid Directo, que siguen en la Feria del Libro, y mañana una cita tienes con todos nosotros a las 3 de la tarde. Hasta mañana.